Llevamos bastante tiempo hablando de del Espíritu Santo y su obra entre nosotros. Y una serie sobre el Espíritu Santo así no sería completa sin hablar acerca de las falsificaciones de las obras del Espíritu. Entonces, esto es lo que vamos a hacer esta mañana en esta lección. Vamos a terminar hoy nuestro estudio de la teología sistemática. Este es el último mensaje sobre este tema. La próxima vez vamos a empezar con, o vamos a seguir porque ya empezamos con Levítico, pero vamos a seguir con nuestro estudio de Levítico. Este es el último mensaje, tanto de la teología sistemática como de esta serie en pequeño sobre el Espíritu Santo. La Biblia habla mucho sobre diferentes tipos de falsificaciones. Y vemos especialmente en el Nuevo Testamento muchas amonestaciones de parte del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, acerca de lo falso. Por ejemplo, tenemos falsos hermanos. La Biblia menciona falsos hermanos y no vamos a buscar todas esas referencias. Nosotros llamamos a los falsos hermanos falsos convertidos. Que la Biblia, el término bíblico, para que sepamos, término bíblico para un falso convertido es falso hermano, es alguien que se llama hermano que no lo es. También vemos falsos maestros, ¿verdad? Y falsos profetas y aún falsos cristos. Entonces es obvio que hay cierta falsificación andando en el cristianismo desde el primer siglo, cuanto más hoy día. Y además tenemos que tener cuidado con los espíritus, porque hay falsos hermanos, falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, pero también hay falsos espíritus en el mundo hoy en día. O sea, hay espíritus en este mundo que fingen ser de Dios, pero que no son de Él. Y es por eso que estamos en 1 Juan 4:1. Vea lo que dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vea cómo Juan junta las dos cosas. Él nos dice primero que tenemos que tener cuidado con los espíritus, tenemos que probar los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios. Entonces tenga cuidado con los profetas. Profeta en la Biblia es un predicador. Profeta en la Biblia es alguien que dice, así ha dicho Jehová, es el que proclama la palabra de Dios. Entonces, después de todo lo que hemos visto acerca del Espíritu Santo, en esta última lección vamos a ver esto. Las obras del Espíritu Santo se pueden falsificar. Así de sencillo. Se falsifican tanto hoy en día que muchos ya se han acostumbrado al engaño. Y ese es el problema. Entonces, con el poco tiempo que tenemos juntos, voy a tratar de sacar varios pasajes claves acerca de este asunto en nuestros días, para que nosotros podamos identificar bien la falsificación del Espíritu Santo y sus obras, para evitarla. Entonces, para muchos yo creo que eso va a ser un poco de resumen, pero para todos nosotros es demasiado importante. Hemos hablado mucho del Espíritu Santo, hemos hablado mucho de la obra del Espíritu Santo, tanto entre los inconversos como entre nosotros los creyentes, y tenemos que terminar con esto, porque en nuestros días, este asunto es demasiado importante. Primer punto para esta mañana, una pregunta, tengo tres preguntas. Ok, ¿quiénes son los que falsifican las obras del Espíritu Santo? Esa es la primera pregunta que debemos contestar esta mañana. ¿Quiénes son los que falsifican las obras del Espíritu Santo? Quisiera empezar en 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a ir de un pasaje a otro. Son dos pasajes claves en este punto acerca de identificar los que falsifican las obras del Espíritu Santo. Luego vamos a ver sus obras, pero queremos ver primero quiénes son. Y en 2 de Timoteo, Pablo nos da, o Dios por medio de Pablo, nos da la respuesta a esta pregunta. 2 de Timoteo 3:1. Empezamos viendo eso. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Que ahí tenemos el contexto. Ahí tenemos que pararnos como para recordar en dónde estamos. Recordar en cuáles días estamos viviendo. Hermanos, llevamos casi 2000 años en el cristianismo. Si usted sabe algo acerca de la historia de la iglesia, usted sabe que ya pasamos la gran época de la reforma, la gran época de las misiones en el mundo, y luego hemos llegado a esta época de apatía, indiferencia, la odisea, y el próximo evento que esperamos es pues el arrebatamiento. Si nosotros no estamos viviendo en los postreros días, los últimos días de la iglesia, hey, ¿en cuáles días estaremos? Pablo dice que en nuestros días, justo antes del arrebatamiento, en los postreros días de la época de la iglesia, vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué serán tiempos peligrosos? Versículo 2, porque habrá hombres. Ahí está el peligro, y él va a darnos una descripción, y yo voy a leérsela, pero él dice que no, el peligro en los postreros días viene de parte de hombres, y va a dar una buena descripción de esos hombres para que nosotros podamos identificarlos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Avaros. ¿Cuál es la palabra? Ojalá que pudiera predicar un mensaje sobre esto. Y poner fotos y decir nombres y apellidos. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, casas, carros, guardaespaldas, hasta aviones propios, más que de Dios. Pero lo que quisiera destacar para nosotros esta mañana está en versículo 5. Fíjense en lo que dice su Biblia. Estos hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Sigamos leyendo los últimos dos versículos del pasaje, porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Vea, versículo 5 dice, nos identifica el peligro de los últimos días de la iglesia. El peligro son hombres que tienen apariencia de piedad. Los postreros días de la iglesia, los días justo antes del arrebatamiento, son días peligrosos porque hay personas en posiciones de liderazgo en iglesias que son falsos maestros. Son hombres que tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de hombres de Dios. Apariencia, aparentan ser ministros de Jesucristo. Este es el segundo pasaje que quisiera mostrarles. Vamos a volver a 2 de Timoteo ahorita, pero vaya conmigo a 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios 11, 13. Cuando estamos hablando de la piedad, no es que son hombres de misericordia, que tienen compasión por la gente. Es, en este contexto, la piedad es ser como Dios, ser como Cristo. Misterio de la iniquidad, o misterio de la piedad es Dios en la carne. Entonces nosotros queremos crecer en la piedad, queremos crecer en eso de ser como Cristo. Y esos que tienen apariencia de piedad tienen apariencia de cristiano. Y en 2 Corintios 11, del 13 al 15, vea lo que vemos acerca de este tipo de hombre. Otra vez la Biblia dice, versículo 13, en 2 Corintios 11, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, véalo, se disfrazan, tiene apariencia de, se disfrazan como que ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces Dios ya nos avisó, Dios ya nos dio la amonestación de que en los días de la iglesia va a haber hombres con apariencia de piedad, apariencia de cristiano, serán ministros que se disfrazan como ministros de justicia, se disfrazan como ministros de Cristo Jesús. ¿Qué eso quiere decir? Híjole, son pastores. Son pastoras, son profetas, son maestros, son evangelistas, son ministros. Ok, volvamos a 2 de Timoteo. Y ahorita vamos a volver a 2 de Corintios. Como dije, vamos a comparar estos dos pasajes un poco. Pero lo que estamos viendo ahora es que ¿quiénes son los que falsifican las obras del Espíritu Santo? Bueno, vemos que el gran peligro de nuestros días son hombres con apariencia de piedad. Son hombres que se disfrazan como ministros de justicia, pero que no lo son. Y aquí en 2 de Timoteo, estos ministros con apariencia de piedad, esos ministros que falsifican las obras del Espíritu Santo, lo hacen exactamente como Jannes y Jambres. No sé si alguien se acuerda de Jannes y Jambres. Jannes y Jambres se menciona en el versículo 8, ¿ok? 2 de Timoteo 3:8. Siempre en el contexto de estos hombres, en los postreros días de la iglesia, 2 de Timoteo 3:8 dice, y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento réprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes son Jannes y Jambres? ¿Quiénes son los que resistieron a la verdad que Moisés estaba predicando? Los hechiceros de Faraón. ¿Se acuerdan de la historia de los hechiceros de Faraón? Mira, Pablo dice, palabras inspiradas de parte de Dios por medio del apóstol Pablo, Dios nos dice que los hombres que son el peligro de los últimos días de la iglesia, ellos van a tener ministerios que tienen apariencia de piedad, también se verán como ministros de justicia y ellos actuarán exactamente como Jannes y Jambres. Eso es lo que dice la Biblia. De la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Jannes y Jambres eran los dos hechiceros de Faraón, y ellos falsificaron las señales que Moisés hizo. Si quiere leerlo en su tiempo personal en la Biblia, es Éxodo 7 y Éxodo 8. Ellos falsifican tres cosas. Ustedes que han leído su Biblia, ustedes saben, falsificaron Jannes y Jambres, falsificaron la señal de volver una vara en culebra. ¿Se acuerdan la historia? Tiraron ahí la culebra o la vara y se vuelve culebra. ¿Qué es la vara? ¿Es una culebra? Los hechiceros hicieron lo mismo. Por la inspiración de Dios, ya sabemos cómo se llamaban esos hechiceros, Jannes y Jambres. Ellos lo hicieron lo mismo. La señal de devolver una vara en culebra. También falsificaron el prodigio de convertir el agua en sangre. Ellos convirtieron el agua en sangre igual que Moisés y Aarón. No fue un truco, lo hicieron. Eso es lo que dice la Biblia. Y en tercer lugar, ellos falsificaron el milagro de hacer venir ranas sobre la tierra. Ellos hicieron lo mismo que Moisés y Aarón. ¿Qué estamos viendo? ¿Moisés hacía las señales por sí mismo? No, por el Espíritu Santo de Dios. Dios le dio ese poder para hacer las señales, obvio. Jannes y Jambres falsificaron las obras de Dios con señales, prodigios y milagros. ¿Me explico? Segundo de Timoteo 3:8 dice, de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos hombres de los posteros días, que tienen apariencia de piedad, que se tiran como ministros de justicia, ellos de esta misma manera resisten la verdad de Dios. ¿De cuál manera? Señales, prodigios y milagros, falsificando la obra del Espíritu Santo. Y con eso llegamos a la segunda pregunta de esta mañana. ¿Quiénes son los que falsifican la obra? ¿Quiénes son? Son hombres en el ministerio. Son hombres líderes que tienen apariencia de piedad. Son hombres que se disfrazan como ministro de justicia. Segunda pregunta, ¿cómo es que ellos falsifican las obras? ¿Cómo es que lo hacen? ¿Cómo se ve la falsificación de las obras del Espíritu Santo? Segundo de Corintios, volviendo al capítulo 11, segundo de Corintios, ese pasaje donde dice que esos falsos hombres falsifican o se disfrazan más bien como ministro de justicia. Segundo de Corintios. Leamos este pasaje otra vez, pero ahora destacando otra frase. Segunda de Corintios 11:13. En Segunda de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, véalo, que se disfrazan, que en el versículo 15 vimos que ellos se disfrazan como ministros de justicia, ¿verdad? Como ministros. En el 13 vemos que esos ministros se disfrazan como, y la Biblia es muy específica, ¿como qué? Como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y quién es el ángel de luz? ¿Quién es luz? Dios. El ángel de luz es el ángel de Dios, el ángel de Jehová, Jesucristo, el Hijo. Se disfraza como el Hijo. Bien. ¿Qué es lo que señala? ¿Qué es lo que marca? ¿Qué es lo que separa a un apóstol de Cristo de todos los demás creyentes? Porque sabemos que todos somos iguales, todos somos hombres. Nacemos en Adán y también nos convertimos a Cristo y somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero hubo una época cuando había apóstoles de Cristo. Y hoy en día vemos apóstoles no en el sentido de ellos, en el sentido de misioneros. Un apóstol es alguien enviado con una misión. Apóstol viene del griego, misionero viene del latín, es la misma palabra. Nosotros misioneros los llamamos hoy en día. Pero los apóstoles de Cristo, que es algo muy específico, ¿qué es lo que separa ellos o a ellos de los demás de nosotros? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que distingue a ellos? Mismo libro, Segundo de Corintios 12:12, comparando la escritura para entender la escritura. Segunda de Corintios 12:12, Pablo dice, con todo, véalo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Lo que pasa es que cuando Cristo apartó a ciertos hombres, 12 primero y luego Pablo después, les dio señales de apóstol. Hay ciertas señales que son de apóstol. Y Pablo explica que esas señales de apóstol son señales, prodigios y milagros. En este mismo versículo, Dios dio estas señales con un propósito bien específico y bien claro en la Biblia. Y cuando el propósito de estas señales de apóstol se cumplió, Dios quitó las señales. ¿Cuáles serán las señales? Marcos 15. Marcos 15, vamos a Marcos 15 para ver las cinco señales, Marcos 16, para ver las señales que Cristo entregó a sus apóstoles. Es muy específico, son apóstoles de Cristo, y Cristo les da a sus apóstoles ciertas señales, son cinco. Marcos 16, los versículos 17 y 18. Estas son las señales de apóstol que Pablo menciona, son señales, prodigios y milagros. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre son cinco. Primero, echarán fuera demonios. Dos, hablarán nuevas lenguas. Tres, tomarán en las manos serpientes. Cuatro, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Cinco, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok, y nosotros vemos la lista aquí de las cinco señales de apóstol en este pasaje. Son señales, prodigios y milagros. Si brincamos, podemos seguir leyendo los últimos dos versículos, siguientes dos versículos, podemos ver el propósito de las señales, que también es muy importante entender. 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios. Y vea, y ellos, los apóstoles de los versículos anteriores, ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y ¿cuál es la palabra? Confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales que las seguían. Las seguían, no los seguían, porque las señales siguen la palabra nueva, no a los apóstoles. Esto es muy importante porque Dios dio las señales para confirmar la nueva palabra. Entonces las señales siguen la nueva palabra. Para confirmar la nueva palabra. ¿Qué es lo que pasa cuando la palabra ya no está tan nueva? No hay señales que la siguen. Y ese es el asunto de las señales de apóstol. Las señales confirman el nuevo mensaje que Dios está enviando a su pueblo Israel por medio de nuevos mensajeros. ¿Quién fue el que estableció el antiguo pacto? ¿Quién es el que estableció el pacto de la ley? ¿Cuál hombre? Moisés. ¿Quién vino con el nuevo mensaje con señales, prodigios y milagros para confirmar el mensaje? Moisés. Estamos todavía en el Antiguo Testamento, no se adelante. Okay, me están robando gloria. Moisés, ¿qué es lo que Moisés dice cuando se topa con Dios ahí en la llama de la zarza? Y Dios dice, vaya a Egipto, y Moisés no quiere ir. Entonces entra en esta discutidera, Dios y Moisés. Y Moisés dice, pero no me van a creer. Y ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que tiene en la mano? Y hay una vara, y tira la vara y se hace culebra. Ok, que mete la mano ahí, sale y leprosa. Ok, otra vez mete la mano y luego sale sanidad. El nuevo mensajero que tiene el nuevo mensaje de parte de Dios para el pueblo de Dios, para establecer algo nuevo entre Dios y su pueblo, llega con señales, prodigios y milagros para confirmar que es el mensaje de Dios. Porque puede ser que cualquier fulano llega y dice que es Cristo. Hay muchos que salen. Busquen en YouTube. Yo creo que hay más de 50 hombres que dicen que son Jesucristo. Uno que ahora es el anticristo. Que creo que es de la República Dominicana, si no estoy mal. Ah, Puerto Rico. Vecinos, men, vecinos. Pero no igual, no es igual. Ok, disculpen. Ok, entonces, en el Nuevo Testamento, Cristo llega, como ustedes dijeron, adelantándose. Cristo llega con un nuevo mensaje. ¿Y qué es lo que dicen los judíos? Muéstrenos una señal. Eso es lo que Cristo hacía durante todo su ministerio. Con sanidades y sanidades y sanidades. Hasta que resucitó a los muertos. Para confirmar que Él era. Que Él era. Entonces cuando Él estaba compareciendo delante de Pilato. Él dice, no, las obras que yo hice, las obras hablan por mí. Confirmación. Después, Cristo quiere dar a Israel una oportunidad más. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y se va para el cielo, deja a sus apóstoles para seguir en la misma obra, anunciando el reino, anunciando ese nuevo pacto a Israel. Y ellos llegan con señales, prodigios y milagros para confirmar la palabra de ellos, el nuevo mensaje. Es igual. Y es sencillo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues, si quiere ver un ejemplo de esto, cómo se tuerce hoy en día, vaya a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. ¿Cuál es el tema de 1 Corintios 14? ¿Alguien? Lenguas. Lenguas. Las lenguas sirven de ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Los corintios, que eran en gran parte, la iglesia en Corintio tenía una gran parte de la iglesia que eran gentiles que se habían convertido a Cristo Jesús. Por supuesto tenía su población de judíos ahí en Corinto, pero lo que pasó es que los gentiles que eran paganos, pero paganos, ni siquiera como nosotros, okay, muchos de los que nacen aquí en esta cultura, si son católicos o cristianos, entre comillas, ya tienen ese trasfondo de cristianismo, y yo también en los Estados Unidos, aunque no me crié en una familia cristiana, tenía ese trasfondo cristiano. Entonces nosotros, cuando llegamos realmente a convertirnos a Cristo Jesús, no llegamos con tantas mañas como en el primer siglo. Estos corintios eran paganos, 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 100% paganos. Entonces cuando ellos se convirtieron a Cristo Jesús, ellos llegaron a la iglesia con muchas mañas y muchas cosas que Pablo tuvo que corregir en ellos. Y una de las cosas que él tuvo que corregir era su práctica de las lenguas. Porque ellos vieron las lenguas que eran idiomas para señal de para Israel, idiomas conocidos. Y puesto que ellos no entendieron los idiomas conocidos, ellos se confundieron creyendo que eran las lenguas que ellos habían practicado antes de convertirse a Cristo Jesús. No sé si usted sabía esto, de que los paganos en aquel tiempo, igual que hoy en día, en ciertos lugares donde todavía hay paganismo de este estilo, especialmente en el África, en la India, usted ve que ellos se ponen en un estado muy, muy enérgico y empiezan a hablar cosas que no entienden. Incoherentemente hablan. Los corintios, viendo lenguas, idiomas conocidos, pero no entendiendo los idiomas que estaban hablando, los que estaban hablando en idiomas, creían que era lo mismo que ellos estaban haciendo. Entonces trajeron sus lenguas paganas a la iglesia de hablar incoherentemente. Pablo dice, no, espere. 1 Corintios 12, 13 y 14 es la corrección de Pablo diciendo, no, lenguas desconocidas no son lenguas de Dios. Hablar incoherentemente no es el mismo don que vemos de parte de Dios para Israel. Y llegamos a 1 Corintios 14, 20 y vemos donde él llega al grano. Y él dice, 1 Corintios 14, 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, los que quieren hablar incoherentemente en la iglesia necesitan un poco de madurez intelectual. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dejen de pensar como niños, sean maduros en su forma de pensar, aprenda. Y esto es lo que uno que habla incoherentemente en una iglesia, esto es lo que alguien tiene que aprender. Versículo 21. Pablo dice, en la ley está escrito, si quiere la referencia, es el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 11. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. En primer lugar, vemos que las lenguas son para este pueblo. ¿Quién es el pueblo de la ley en el contexto? ¿Quién es este pueblo? Es Israel. Profecía de Isaías para Israel. En esa profecía Dios dice, hablaré a este pueblo, no a ningún pueblo más, a este Israel. Y como son tan tercos, no van a escuchar. Pablo sigue diciendo, versículo 22, así que las lenguas son por señal. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, o sea la predicación, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Porque los incrédulos creen que la predicación de la cruz es locura. Ya, anunciar la cruz de Cristo Jesús para alguien que no cree en Cristo Jesús es una locura. No sirve para ellos. Lo que ellos necesitan es el evangelio. Pero Pablo dice aquí específicamente que las lenguas sirven por señal, no a los creyentes. Las lenguas en la Biblia no son para los creyentes. ¿Para quiénes son? Para los incrédulos. Y no solo incrédulos de este pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Bíblicamente, el uso bíblico de la señal de lenguas es para confirmar el evangelio delante de los judíos incrédulos. Nadie más. Nadie más. Todas las cinco señales que vemos en Marcos 16, incluyendo la señal de sanidad y echar fuera demonios, son iguales a esta señal de las lenguas. Eran para confirmar el nuevo mensaje de Dios para Israel, para los incrédulos, para hacerles crecer o creer. Entonces, vea, puesto que nosotros ya tenemos todo el nuevo mensaje, puesto que nosotros no somos Israel, tenemos el Nuevo Testamento, llevamos más o casi 2,000 años con el mismo mensaje, ¿cuánta más confirmación necesitamos? Nada. Ninguna. No hay necesidad de señales, prodigios y milagros hoy en día, porque en primer lugar, nosotros no somos judíos, y en segundo lugar, no hay necesidad de confirmar un nuevo mensaje, porque el mensaje lleva casi 2,000 años. las señales de apóstol se acabaron después de la época de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ya no hay apóstoles de Cristo como Pedro, Juan, Pablo. No hay nadie que tiene señales de apóstol hoy en día. Pero hay personas en el cristianismo hoy que se disfrazan como ministro de justicia, ¿sí o no? Sí, se dicen ser pastores, misioneros, dicen ser evangelistas, maestros, pastoras, dicen que tienen estas señales. Vea, hoy día, en los postreros días de la iglesia, la falsificación de las obras del Espíritu viene principalmente, no digo únicamente, digo principalmente por medio de ministerios como el ministerio de Janes y Jambres. Esto es lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3. Son ministerios de señales. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí o no? Si no, les entrego a ustedes las pilas para tirarme a mí en los proyectiles. Y si usted no cree que las obras del Espíritu Santo se pueden falsificar así, les comparto dos pasajes y llegamos al tercer punto para la mañana. Mateo 24. Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Las mismas palabras de Cristo Jesús dice lo que estamos viendo. Las obras del Espíritu Santo, aún las señales, los prodigios, los milagros, las obras del Espíritu Santo se pueden falsificar. Es un hecho. Y es un peligro para nosotros. Mateo 24, 24. Cristo dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Obviamente el contexto es aún para el futuro, durante la tribulación, cuando nosotros no estemos, después del arrebatamiento. Pero si vemos que Cristo dice que vendrán falsos profetas y falsos maestros con sus señales y prodigios en aquel tiempo, mientras que nosotros vamos acercándonos a aquel tiempo, vamos a ver más y más de este tipo de falsificación. Cristo afirma que es posible que un ministro de Satanás que hace grandes señales y prodigios lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Y el otro pasaje es algo que estudiamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vaya ya rápidamente. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Pasaje de plena mención sobre el anticristo. Si estamos hablando de falsos cristos en plural, el falso Cristo que llegará a la escena después de nuestra salida, después del arrebatamiento, es el anticristo. Es el falso Cristo. Y Pablo dice que él vendrá de cierta manera, según de Tesalonicenses 2, del 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo, que es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es la segunda venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Véalo con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuando no recibieran el amor de la verdad para ser salvos. El peligro de nuestros días, los últimos días, los postreros días de la iglesia, tiene que ver con hombres que tienen apariencia de piedad. Se disfraza como ministro de justicia. Y tiene ministerios como el ministerio, entre comillas, de Janes y Jambres. Hacen señales, prodigios y milagros, pero es una falsificación de la obra de Dios. Ellos se disfrazan como apóstoles de Cristo, y los apóstoles de Cristo se distinguen por sus señales. De las señales de apóstol son cinco, que vimos en Marcos 16. Entonces, se pueden falsificar las obras del Espíritu Santo. Se falsifican en ministerios, entre comillas, cristianos. Se falsifican en iglesias que tienen pastores, evangelistas, que quieren titularse como apóstoles con señales, y dice en este versículo, en este pasaje de 2 de Tesalonicenses, que así es lo que hará el mismo anticristo. Pero fíjense en el versículo 10. Dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, y lo importante ahora es el por cuánto. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, según este pasaje, ¿quiénes son los que son engañados por la falsificación de las obras del Espíritu? ¿Quiénes son los que caen en la trampa de las señales y prodigios mentirosos? Los que no aman la verdad. ¿Cuál será entonces la manera de evitar este gran peligro que existe en los posteriores días de la iglesia? ¿Será que debemos amar la verdad? Y esa es la tercera pregunta de la mañana. ¿Cómo podemos identificar y evitar el engaño de la falsificación de las obras del Espíritu? Vea. Estamos en 2 de Tesalonicenses. Vaya a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3. Versículos 16 y 17. Este pasaje que siempre estamos leyendo. La Escritura, hermanos, la Biblia, tiene que ser nuestra vara de medir en todo. Usted tiene que aprender la Biblia, ¿no? Yo tengo que aprenderla para que podamos sacar la Biblia como si fuera una vara de medir, para medir cada cosa, para medir cada espíritu, para medir cada ministerio, para ver si es de Dios o no. Pablo dice en 2 de Timoteo 3, 16, toda la Escritura de Génesis a Apocalipsis, 66 libros, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si estamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, yo les digo que vamos a evitar las trampas del diablo, vamos a evitar los errores. Si andamos conforme a la Escritura, vamos a estar andando bien. Bien lejos de los errores y bien con Dios. Tenemos que empezar con la enseñanza, tenemos que empezar con lo que dice la Biblia. No con lo que creemos que la Biblia diga. Esto es algo que siempre estamos enseñando en el discipulado. Cuando estudiamos la Biblia, tenemos que abrir la Biblia y preguntarnos primero que nada, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y si no lo dice, no debemos creerlo. El problema es que cuando llegamos a la Biblia con ideas en la mente para hacer la Biblia decir lo que no dice. Y vamos a estar en un error cuando hacemos esto. Empecemos con la enseñanza, con lo que dice. Uno se deja engañar cuando no quiere hacer esto, cuando no quiere empezar con lo que dice la Biblia, cuando no quiere empezar con la enseñanza, cuando no quiere empezar con la sana doctrina, cuando no ama la verdad. Vea 2 de Timoteo 4, siguiendo con la lectura, empecemos en el versículo 3. Pablo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a lo falso. Cuando nosotros nos apartamos de la Biblia, cuando a nosotros no nos importa lo que dice la Biblia, Más me importa lo que me pasó, mi experiencia, de que Dios me dijo, yo sentí, eso me pasó. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque ya vimos que el enemigo puede falsificar cualquier experiencia. Aún puede aparecer como si fuera ángel de luz. Cristo Jesús puede aparecerse en su dormitorio como si fuera Jesús y hablarle y mostrarle señales, prodigios y milagros. Y lo que nos toca a nosotros es llevar cada experiencia, cada cosa que vemos a la Escritura. No apartarnos de la Escritura, la verdad, sino acercarnos a ella y usar la Biblia como si fuera una vara de medir para probar cada espíritu. Entonces, termino diciendo esto. No crea todo espíritu. No crea que las señales, prodigios y milagros en una iglesia hoy en día son del Espíritu de Dios simplemente porque la pastora dice que sí. O el pastor, si es el caso. ¿Qué es lo que dice 1 Juan 4:1? Es donde empezamos. Ok, podemos terminar aquí. 1 Juan 4:1. Terminamos donde empezamos. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué, cuál es vuestro instrumento con el cual podemos probar a los espíritus? Es la palabra. No puede ser mis emociones, no puede ser mi discernimiento, no puede ser mi parecer, porque todos somos diferentes. Uno ve una cosa y dice, uy, eso es de Dios. ¿Cómo sabe? Porque otro dice, uy, eso es de Satanás. ¿Cómo sabe? Satanás aparece como ángel de luz y luego Jesucristo aparece como ángel de luz y usted no puede distinguir quién es quién. ¿Cuál es el instrumento? Es la escritura. La vara de medir es la Biblia. Con la Biblia podemos examinarlo todo. Con la Biblia podemos juzgar con justo juicio. Con la Biblia podemos evitar la trampa del diablo. Probarlo todo, retener lo bueno. Medirlo todo con la Biblia y quedarnos con lo que es bíblico. Todo lo demás no tiene nada que ver. Entonces aprendamos la Biblia, aprendamos lo que la Biblia dice y apliquemos nuestro conocimiento en discernimiento, porque nuestros días son peligrosos. Y la manera de evitar las trampas es amar la verdad. Amar a Dios y amar la Biblia. Con esto terminamos nuestro estudio sobre el Espíritu Santo. Sabemos que Él está trabajando entre los inconversos para traer a todos a Cristo Jesús. Está convenciéndoles de su pecado, de la justicia de Dios, del juicio por venir. Y nosotros debemos participar en esa obra testificando. La mayoría de las obras del Espíritu Santo en nosotros los cristianos, la mayoría se realiza en el momento de nuestra conversión. Porque en el momento de nuestra conversión, el Espíritu Santo viene para morar dentro de nosotros, para regenerarnos, darnos nueva vida, llegamos a ser hijos de Dios, nos sella dándonos la seguridad eterna, la garantía de nuestra salvación y nos bautiza, nos pone en el cuerpo de Cristo, haciéndonos miembros en particular. La única cosa que Dios quiere que procuremos respecto a su Espíritu hoy en día es su llenura. ¿Y cómo es que andamos llenos del Espíritu Santo? Apartados de pecado, obedeciendo a la Biblia. Así es como, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Apartarnos del pecado, hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde es que nos enteramos de la voluntad de Dios? En la Biblia. Leamos la Biblia, hagamos lo que dice y estaremos bien. No nos apartemos de la verdad. Oremos.